Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda tutoría de la asignatura de vibraciones y ondas del tema 1. ¿Se me escucha? ¿Me podéis contestar en el chat si el sonido es bueno? ¿Me escucháis, por favor? Ah, muy bien. Primero me dice que se escucha. Pues vamos a mantener un poco más la sintonía de la canción del físico de partículas mientras esperamos si se nos incorpora algún compañero más. Bueno, pues vamos a entrar en materia. La tutoría de hoy tiene que ver con la resolución de problemas de dinámica para las oscilaciones libres modelizadas mediante movimiento armónico simple. Pues lo que vamos a ver es la dinámica del mas, sistemas diferentes modelizables mediante movimiento armónico simple en su dinámica y resolución de problemas. Pues tras la presentación tenéis unas páginas de introducción, vamos a saltar al apartado 10. Bien, pues en esta transparencia lo que tenéis es un diagrama conceptual de cómo abordar la resolución de los problemas de dinámica del MAS. En esta tutoría, que se corresponde al tema 1 del curso, lo que vamos a tratar es sistemas físicos con un grado de libertad. En las siguientes tutorías veréis sistemas físicos con más de un grado de libertad. Entonces, considerado un sistema físico con un grado de libertad, tenemos dos formas de analizar su dinámica. Una es mediante la segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Y la otra es mediante el principio de conservación de la energía mecánica del sistema y, alternativamente, mediante la dinámica de los sistemas lagrangianos y hamiltonianos, como veríais en la asignatura de mecánica del primer cuatrimestre. No he abordado problemas de resolución con un grado de libertad mediante lagrangianos, sino vamos a complementar casi todos los problemas con la segunda ley de Newton y algunos mediante la conservación de la energía mecánica. Buenas tardes, que veo que se han incorporado más alumnos. Entiendo que todos me estáis escuchando bien, ¿no? Nadie tiene problemas. Decidme a alguien en el chat de los que os habéis incorporado nuevos, ¿se me escucha? ¿Se me escucha, por favor, alguien que conteste en el chat? ¿Sí, se me escucha? ¿Sí, sí? Hola, muy bien. Pues entonces, estamos, para los que os habéis incorporado, acabamos de empezar la tutoría, analizando un diagrama conceptual de cómo resolver los problemas de dinámica del MAS para sistemas físicos con un grado de libertad. El grado de libertad lo solemos representar en estas notas como x de t, una función del tiempo, que realiza una dinámica de un movimiento armónico simple, pues de lo que se trata es, aplicando o bien la segunda ley de Newton o la conservación de la energía mecánica que relaciona energía potencial y energía cinética y derivando esa ecuación, de las dos formas obtenemos la misma ecuación de la dinámica para el grado de libertad del mas. Y diremos que x de t, el grado de libertad del sistema, realiza la dinámica de un movimiento armónico simple si esa función x de t cumple la ecuación diferencial de un movimiento armónico simple. ¿Cuál es esa ecuación diferencial? Pues esta que tenéis aquí. Es una ecuación que dice que la aceleración o segunda derivada del grado de libertad del sistema más una constante que es omega sub 0 cuadrado por el grado de libertad del sistema es igual a 0. Esta es la ecuación de un mas. La solución en función de las condiciones iniciales es x de t igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia natural del sistema más el desfasaje, donde tanto la amplitud como el desfasaje inicial son función de las condiciones iniciales x0, v0 del sistema. Esa dependencia de la amplitud en las condiciones iniciales y del desfasaje viene dado por estas ecuaciones. Luego estas son las ecuaciones con las que tenemos que resolver cualquier problema de dinámica del mas. ¿Seguimos? Bien, pues vamos a ver el primer ejemplo, oscilaciones muelle en masa en un sistema horizontal. Pues tenemos un sistema, una masa M, que puede oscilar horizontalmente en torno a una posición de equilibrio, una vez a la derecha, otra vez a la izquierda, una vez a la derecha, otra vez a la izquierda, donde la fuerza que ejerce el muelle sobre la masa viene dada por la ley de Hooke en primera aproximación, la aproximación lineal, y en x igual a 0, la posición de equilibrio, el muelle no está deformado, en cualquier posición x de t, la masa m ha deformado el muelle, unas veces comprimiéndola, otras deformándolo, de forma que actúa una fuerza recuperadora. Pues si planteamos la ecuación dinámica que actúa sobre la masa m en un instante dado, cuando la masa m ha desplazado una cantidad x de t respecto a su posición de equilibrio, pues resolvemos la dinámica mediante las leyes de Newton. Fuerzas que actúan sobre la masa m, la reacción normal del plano, toda la reacción del plano es normal si no hay fuerza de rozamiento, estamos bajo la hipótesis de que despreciamos el rozamiento, y la fuerza de atracción gravitatoria que actúa sobre verticalmente sobre la masa, el peso. Luego en el eje vertical no hay dinámica, normal igual a mg, y toda la dinámica está en el eje horizontal, donde la fuerza elástica de recuperación f de k, esto es en el eje de las y, la segunda ley de Newton, en el eje de las x nos queda menos kx por la masa por la aceleración. La aceleración es la segunda derivada de la posición, luego la ecuación diferencial del movimiento es masa por la aceleración más k por x igual a 0. Dividiendo por la masa nos queda esta ecuación, x dos puntos más una constante por x igual a 0. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, una vez que hemos resuelto la dinámica del problema, ¿es la ecuación diferencial obtenida para el grado de libertad una ecuación diferencial que cumpla esta condición? Aceleración por constante más posición igual a 0. Pues llegamos a la ecuación diferencial que hemos encontrado y observamos que sí. Sí, voy a borrar un momento aquí. Si en esta ecuación diferencial que hemos obtenido del movimiento para este problema, si a esto le llamamos W sub 0, frecuencia natural del sistema al cuadrado igual a la es al cuadrado, entonces no lleva raíz. Frecuencia natural del sistema igual a k partido por m, pues con esa identificación tenemos la frecuencia natural del sistema, al cuadrado es la constante elástica del muelle partido por la masa, luego la frecuencia será la raíz cuadrada. Luego este sistema oscilatorio realiza un mas porque la ecuación diferencial del movimiento obtenida a partir de la segunda ley de Newton cumple la ecuación diferencial del MAS. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Muy bien, pues entonces, una vez que tenemos identificado que nuestra ecuación diferencial es la de un MAS, ya tenemos la solución que es la cinemática, la vimos en la tutoría anterior. La x de t obedece a esta ecuación y hay que determinar la amplitud en función de las condiciones iniciales y el desfasaje en función de las condiciones iniciales para cada problema particular dado en el que nos tendrían que fijar las condiciones iniciales. La frecuencia natural del sistema es la raíz de k partido por m y el periodo del MAS es 2π partido la frecuencia cuando esa frecuencia es en radianes partido segundo. ¿Pregunta, observación? Muy bien, pues seguimos. Vale, el siguiente sistema que vamos a tratar es el péndulo ideal para una masa m en régimen de aproximación lineal. Vamos a considerar que tenemos un sistema de referencia cartesiano inercial y estamos observando la dinámica de una masa m, esta masa m que está oscilando, sujeta por este péndulo, por un hilo ideal, inextensible, de longitud L. Pues analizamos el problema desde el punto de vista de la segunda ley de Newton. Las fuerzas que actúan son, por un lado, la tensión y, por otro lado, el peso, la atracción gravitatoria de la Tierra sobre la masa del péndulo. Pues aplicamos la segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, y cogemos un sistema de referencia donde el eje X es tangente a la trayectoria y el eje Y está en la dirección del hilo. En ese sistema de referencia adaptado al problema, pues la segunda ley de Newton es resultante de todas las fuerzas que actúan igual a masa por aceleración. Entonces descomponemos la segunda ley de Newton en una ecuación en el eje de las X, tangente a la trayectoria, otra en el eje Y perpendicular. Aquí tenéis la descomposición de la tensión y nos queda masa por aceleración en el eje de las X igual a menos t seno de tecta, masa por la aceleración en el eje Y igual a t coseno de tecta menos omega g. Vamos a realizar la aproximación lineal del problema, que es ángulos pequeños. Para ángulos pequeños, el seno del ángulo es aproximadamente el ángulo y el coseno del ángulo es aproximadamente 1. Luego aquí sustituiremos seno de tecta por tecta y coseno de tecta por 1. Las ecuaciones entonces en la aproximación lineal nos quedan masa por componente x de la aceleración igual a menos t por tecta, masa por componente y de la aceleración igual a t menos mg. E introducimos las relaciones geométricas que relacionan el seno y el coseno con la coordenada x y con la coordenada y a través de la longitud del hilo. X igual a l seno de tecta en aproximación lineal aproximadamente l tecta, y igual a l coseno de tecta en la aproximación lineal y aproximadamente igual a L, cuando hacemos coseno de tecta igual a 1. Por lo tanto, la aceleración nos queda aproximadamente L tecta 2 puntos, que es el grado de libertad del sistema, e I 2 puntos igual a 0. Observar que esto es un movimiento en dos dimensiones, pero es un sistema dinámico con un solo grado de libertad, porque la coordenada X y la coordenada Y, la coordenada X y la coordenada Y, cumplen la relación una ligadura geométrica, que es que y cuadrado más x al cuadrado siempre da l cuadrado. Esa ligadura significa que un sistema con dos coordenadas y una ligadura entre las coordenadas es equivalente a un sistema con un solo grado de libertad y por lo tanto su dinámica vendrá dada la segunda ley de Newton por una ecuación diferencial de segundo orden para el grado de libertad que hemos elegido que sea el ángulo tecta. El ángulo tecta será el grado de libertad del problema. ¿Alguna pregunta? Muy bien, pues entonces nos hacemos la pregunta. ¿Es la ecuación diferencial que hemos obtenido en la aproximación lineal la ecuación diferencial de un MAS? ¿Esta sería la ecuación para X o la ecuación para tecta? Por lo tanto, la contestación es que la ecuación diferencial que hemos obtenido es la ecuación de un MAS, donde entendemos que G partido por L, esta G partido por L, será la frecuencia natural del sistema al cuadrado. La ecuación diferencial sigue la plantilla del MAS que tenemos en la teoría. Por lo tanto, la frecuencia natural será la raíz de g por l, luego el periodo de 2π partido la inversa de la frecuencia natural, que es 2π raíz de l partido por g. y la solución del problema para un problema físico concreto dependerá de las condiciones iniciales x0, v0, donde tenemos que expresar la amplitud en función de las condiciones iniciales y el desfasaje en función de las condiciones iniciales. ¿Alguna pregunta? ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bien. Pues vamos a ver distintos ejemplos de sistemas físicos modelizables mediante su dinámica mediante un MAS. En este caso vamos a considerar las oscilaciones elásticas. Imaginar que tenemos una barra de sección constante cilíndrica A y de longitud L. Entonces, en las dos tapas de esa barra de un material, podría ser por ejemplo cobre, cualquier material es un sólido, realizamos una fuerza por superficie F, la misma en la cara superior y en la cara inferior. Y observamos que la barra pasa de tener una longitud a una longitud la que tenía más una nueva cantidad X bajo la deformación de ese sólido elástico. Bien, pues recordando que en aproximación lineal y para unas deformaciones válidas hasta un 0,1% de la longitud total, el cociente de fuerza partido superficie dividido el cociente de X, lo que se ha deformado, partido la longitud sin deformar, es igual a menos esta Y, que es el módulo de Young. De forma que la F es menos A partido por L, módulo de Young, por la deformación. Si consultáis los textos, esta es la ecuación, digamos, madre, a partir de la cual se obtiene, por ejemplo, la ley de Hooke para la deformación de un muelle. Pues bien, vamos a considerar entonces las oscilaciones elásticas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a situar una barra de estas elástica, la vamos a deformar un poco y respecto a la posición de equilibrio la vamos a hacer oscilar. La segunda ley de Newton del sistema nos va a dar que la fuerza menos el peso es igual a la masa por la aceleración. Entonces pasamos la fuerza al otro lado, el mg al otro lado y nos queda, teniendo en cuenta que la aceleración va a ser x dos puntos, llamo x a la deformación en el eje vertical, esa es la x, me va a quedar aceleración más este coeficiente por x más g igual a cero. Pero si ahora en la ecuación de la dinámica pienso en el equilibrio con aceleración cero, me queda f menos mg igual a cero, con lo cual la f de deformación es igual al peso, que sería igual a A por el módulo Young partido de la longitud por una longitud de equilibrio. Esa longitud de equilibrio la puedo despejar. Entonces, introduciendo una transformación de coordenadas donde la X es igual a la variable Y menos la posición de equilibrio, esta posición de equilibrio que acabo de encontrar, que vale esto, introduciendo ese cambio de coordenadas en la ecuación diferencial del movimiento, la ecuación diferencial del movimiento que obtengo es aceleración más constante por posición igual a cero, que es la ecuación diferencial de un MAS, donde si introduzco el valor de la constante de equilibrio aquí, me queda aceleración más g partido la posición de equilibrio de la barra elástica por la variable y igual a cero. Por lo tanto, estas oscilaciones son armónicos simples, donde la frecuencia natural del sistema al cuadrado en la aproximación lineal, donde esta interacción es cierta, con esa validez experimental, omega 0 cuadrado es igual a g partido la posición de equilibrio, donde la posición de equilibrio viene dado en función del módulo de Young por esa ecuación. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta o observación? Muy bien. Sí, dice García. ¿Quiere preguntar algo? Pues te escucho. Bueno, preguntar, lo escribes en el chat. V6, García 1, que creo entender que tienes una pregunta. Estoy esperando que la pongas en el chat. El punto de equilibrio. No, el punto de equilibrio no es L. L es la longitud de la barra sin deformar. El punto de equilibrio es que yo cojo la barra sin deformar y la someto a una deformación. Entonces la barra se queda quieta ahí. Sería el equivalente, si la barra fuera un muelle, tienes el muelle sin deformar y le pones una pequeña masa y se estira y se queda quieto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esto sería la XV. Y ahora las oscilaciones son por arriba y por abajo de la XV. ¿Se entiende? ¿Correcto? ¿Todo en orden? Pensar en la barra, en el muelle, que a lo mejor te habéis hecho la experiencia en algún laboratorio, pues lo mismo. A partir de la longitud de formación ocurren las oscilaciones. Pero en vez del muelle, pues una barra sólida. ¿De acuerdo? ¿Todo correcto? Parece que sí, ¿no? Seguimos. Muy bien. Pues entonces, esta es la ecuación diferencial que he obtenido y como obedece el patrón de un más, la misma, por ejemplo, que para el muelle, pues yo podría decir que la barra, este sistema físico, es equivalente a un muelle con la misma masa, a un muelle horizontal con la misma masa que cuelgo, y con una constante equivalente de muelle, que es la sección de la barra por el módulo de Young partido la longitud, si quiero ver esta equivalencia. Básicamente, desde un punto de vista más algebraico, lo que estamos encontrando, por así decirlo, en un entorno matemático, es que el muelle horizontal en régimen lineal con una masa m es el representante canónico de todas las oscilaciones de dinámica de movimiento armónico simple para cualquier sistema físico, en particular para una barra elástica. ¿Vale? ¿Preguntas, observaciones? Muy bien, pues seguimos. A ver, Climent tiene una pregunta. Ok, te escucho, Climent. Te escucho, no, te leo. Vamos a esperar que escriba en el chat GC Climent la cuestión. Climent entiende la oscilación de un muelle. Hombre, la barra oscila. Piensa que en general, Climent, en general no hay ningún material que sea un sólido rígido. Todos los materiales son elásticos. Piensa, es lo primero que hay que tener en cuenta. Ahora, teniendo en cuenta que todos los materiales son elásticos, el hecho de cómo oscila la barra, cómo mides esas oscilaciones, depende ya de la precisión de la medida. La barra, igual que el muelle, a nivel molecular, en una descripción clásica, está formada por una estructura de iones que oscila a partir de la posición de equilibrio. Y el efecto macroscópico es el efecto acumulativo de todo eso. No sé si la explicación está clara. Exactamente. Una barra se podría verlo como el límite de un muelle, como mucha más rigidez. Exactamente, sí. Pensar que cualquier objeto rígido oscila, porque el sólido rígido es un modelo ideal en la naturaleza, ningún objeto es sólido. Una forma de verlo es pensar, por ejemplo, no sé, una esfera que os parezca muy sólida, una esfera de hierro o una esfera de estas que se juegan en las boleras. Si tú dejas caer la bola verticalmente al suelo y haces fotografía estroboscópica, verás la deformación del suelo. Cuando la barra choca con el suelo, se deforman tanto el suelo como la bola. ¿Habéis visto alguna vez algunas fotos de esas estroboscópicas? De sólidos cayendo sobre suelos. En internet podéis buscar en Google. No hay ningún objeto que sea un sólido rígido. ¿Vale? Muy bien, pues seguimos. Vale, pues en el siguiente problema, es un problema que tiene que ver con la teoría anterior, con números. Dice, se cuelga, sería el primer problema de la tutoría, el 2.1, se cuelga una masa de 3 kilos, aquí tenemos la masa, de un alambre de cobre, la barra no tiene por qué ser de un gran grosor, pensar en un alambre de cobre, y se deja oscilar libremente en la dirección vertical, o sea, una vez que esto está quieto en reposo y ha adquirido una posición de equilibrio, lo dejas oscilar. Das una pequeña condición inicial y lo dejas oscilar respecto a la posición de equilibrio. Estaría la posición de equilibrio. Me piden la frecuencia en hercios, no en radianes por segundo, la nu, aproximada de la oscilación. Y lo que me dicen es que la longitud del alambre es de 36 centímetros y sus secciones de 2,0 por 10 a 2,7 por 10 elevado a menos 7 metros al cuadrado. Hemos visto en la transparencia anterior que esto es equivalente a esto, donde la constante del muelle equivalente es la sección por el módulo de Young del material. ¿De qué es el material? Cobre. Pues hay que ir a una tabla de valores y ver cuánto vale el módulo de Young del cobre, dividido por la longitud. Esta es la ecuación diferencial. Este término es la frecuencia en radianes por segundo al cuadrado, por lo tanto el periodo vale esto. Entonces sacamos el periodo y tengo que poner la masa, 3 kilos, la longitud en metros, 36 centímetros en metros. La sección ya me la han dado en metros al cuadrado, aquí lo pongo. Y me he ido unas tablas, espero no haberme equivocado, y he encontrado que el módulo de Young para el cobre vale 11 por 10 a 10 newton partido metro cuadrado. Este es el periodo en segundos y la inversa me da la frecuencia en hercios. ¿Se entiende cómo se hace oscilar un sólido, o sea, un material elástico? La importancia del módulo de Young en determinar las oscilaciones. Supongo que en física 1 habréis visto elasticidad y módulo de Young, ¿no? En física 1, en el primer cuatrimestre, habéis visto elasticidad. ¿Me contesta alguien en el chat? Estoy suponiendo que todos sí, ¿no? Vale, pues eso. Estoy viendo actuar en el contexto de vibraciones el módulo de Young. ¿Alguna pregunta o observación? Seguimos. Vale, pues ahora vamos a ver oscilaciones, movimiento armónico simple en fluidos. Aquí tenemos un tubo en forma de U, aquí tenemos presión atmosférica, aquí tenemos presión atmosférica. Lo que está en gris es fluido. Entonces, partimos de una situación donde en el tubo el nivel a la izquierda y a la derecha es el mismo, el fluido está en reposo. Entonces, mediante una pequeña sobrepresión, rompemos el equilibrio y ¿qué ocurrirá? Pues que la columna estará haciendo esto y luego estará haciendo esto. Luego, haciendo esto significa, voy a borrar para ver lo que hace la oscilación, significará que unas veces habrá una sobrecolumna de líquido, unas veces habrá una sobrecolumna de líquido a la izquierda, una altura X, y otras veces lo estará a la derecha. Pues hago una foto en un instante dado de la dinámica. Capturo una foto y esta es la foto. En un instante dado de la dinámica, esta es la sobrecolumna de longitud X. La pregunta que nos hacen es, voy a leer bien el enunciado, un tubo en forma de U abierto por ambos extremos en contacto con la atmósfera está lleno de un fluido incompresible de densidad rho. Recordad que incompresible significa densidad constante. El área de la sección transversal del tubo es uniforme y de valor A. Luego aquí tenemos una sección en ambas partes del tubo A. La longitud total de la columna es L, o sea, de aquí a aquí hay L metros. Se utiliza un pistón, el pistón lo que hace es dar una condición inicial, haces una pequeña sobrepresión. Se utiliza un pistón para presionar la altura de la columna del fluido en una longitud X0, esta sería la condición inicial, en uno de los lados del tubo. Pero no confundir el X0 del enunciado con el X en un instante dado. La pregunta es, ¿cuál es la frecuencia del movimiento de la resultante? Suponer un flujo laminar, por lo tanto no estamos en régimen turbulento, y despreciar el rozamiento con las paredes del tubo. Bueno, pues ¿cuál es el planteamiento con el que hemos empezado? Pues hay que aplicar las leyes de Newton o la conservación de la energía para obtener una ecuación diferencial para el grado de libertad del problema, que en este caso es esta X, para el grado de libertad del problema, obtener cuánto vale y ver si esa ecuación diferencial cumple la ecuación diferencial de un más. Ese sería el planteamiento. Muy bien. Pues un segundo, tengo aquí un pequeño problema con la cámara. ¿Se me está escuchando bien? Es que no sé si tengo un cierto problema. Decidme por favor en el chat si me escucháis bien, porque en la cámara me ha dado una especie de delay. Vale, pues entonces si me escucháis seguimos. Bien. Pues vamos a las ecuaciones del movimiento. Entonces voy a considerar una cantidad incremento de m que bajo la sobrepresión inicial, pues en un instante dado he hecho una foto y aquí tengo el incremento de m que ha subido una longitud x en el tiempo t. ¿Cuánto vale esa masa? Esa masa será la densidad del fluido por la sección constante por la x. ¿Estáis de acuerdo? Voy a tomar un nivel de energía potencial gravitatoria cero aquí. Y voy a considerar que como no hay rozamientos, la energía mecánica del sistema es constante y la velocidad en este eje, llamado este eje vertical, le he llamado eje x, esa velocidad es la derivada de x respecto de t y tendrá que ver con la energía cinética del fluido. Muy bien. Pues la energía potencial de esta masa aquí en rojo, lo pongo, la energía potencial será la masa por g por x, que es rho por a por g por x, rho a gx al cuadrado. Esta es la energía potencial. Pues escribimos que la energía mecánica del sistema es la energía cinética más la potencial, que será un medio, la energía cinética de la masa, que la masa veis que es rho por a por toda la L. ¿Estáis de acuerdo que esta es la energía cinética? Todo el fluido está en movimiento, multiplicado por la velocidad al cuadrado del fluido, más la energía potencial, que es de este cachito incremento de n, de incremento de m, que es el que está elevado en el instante de la foto, de la dinámica, una longitud x de la posición de equilibrio. ¿Estáis de acuerdo que esta es la energía mecánica del sistema? Observar que con la energía potencial va el grado de libertad x del sistema y con la energía cinética va toda la L. Toda la L del tubo con la energía cinética porque todo el fluido se está moviendo en ese instante. ¿Vale? ¿Todo el mundo de acuerdo? Pues bien, ¿cómo obtenemos la dinámica? Como es un sistema sin rozamiento, la energía mecánica constante la derivamos respecto del tiempo. La derivada de la constante es cero, la derivada es esto. Pues haciendo un poquito de álgebra, llegamos a esta ecuación. Entonces, si esta ecuación es cero, será por lo que hay aquí en este paréntesis es cero. Y esto nos da esta ecuación diferencial. El x dos puntos, que era el grado de libertad en el instante de la foto, más una constante 2g partido por L, que eso será la raíz cuadrada de la frecuencia natural del sistema, por x es igual a cero. Luego hemos obtenido la ecuación diferencial de un más. Aceleración del grado de libertad más constante por posición del grado de libertad igual a cero. ¿Preguntas? ¿Por qué se ha derivado la energía mecánica? Muy bien, gentilmente contesto. Voy a intentar ir a la transparencia 10, al diagrama conceptual. Aquí tenemos el diagrama conceptual. Dado un problema en un sistema físico con un grado de libertad, tenemos dos formas para obtener la ecuación diferencial del movimiento del grado de libertad que nos dice cómo se comporta la aceleración de ese sistema. Uno es mediante la segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, y otro, si no hay rozamiento, establecemos que la energía mecánica del sistema es constante, lo sabemos porque no hay rozamiento, es constante, el sistema es hamiltoniano, y en la energía mecánica aparece la velocidad. Si quiero que aparezca la aceleración, tengo que coger la energía mecánica y derivarla. Y así me aparece la aceleración. Es el procedimiento para obtener la ecuación diferencial del movimiento a partir de conservación de la energía. ¿Se entiende? Y eso justo voy a ir a la transparencia en la que estábamos, que es lo que hemos hecho. Intentar llegar. Estamos en la del fluido. Vale. Eso es lo que hemos hecho aquí. ¿Se entiende? ¿Pregunta? Recordar el procedimiento. Siempre tenemos dos formas de obtener la ecuación diferencial del movimiento. Si nos manejamos con las leyes de Newton, segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, ya tenemos la aceleración, la ecuación diferencial del movimiento. Si partimos de la conservación de la energía en un sistema hamiltoniano con conservación de energía, pues en el balance energético nos aparece la velocidad de la energía cinética. Para obtener una aceleración hay que derivar. Derivada del sistema igual a cero, pues la ecuación diferencial del movimiento. Muy bien, seguimos, ¿vale? Bien, ahora vamos a obtener la ecuación diferencial de un péndulo físico en la aproximación lineal. Recordar que un péndulo físico es cualquier objeto con masa que, bajo la acción de la gravedad, de la fuerza peso, genera un momento respecto a un punto fijo, de manera que el momento mecánico del peso respecto a un punto P, aquí está el punto P, por el que pasa un eje fijo perpendicular, ese momento está en un plano. Un péndulo físico es la oscilación de un sólido con una cierta masa, de manera que esas oscilaciones vivan en un solo plano. Es una dinámica de rotación en dos dimensiones. Entonces, si yo me calculo el momento del peso respecto a un punto, el momento del peso es el vector que empieza donde quiero calcular el momento, en el punto P, va hasta donde está la aplicación de la fuerza peso, que es el centro de gravedad del cuerpo, vectorial fuerza peso. Eso me da menos seno de theta B por mg multiplicado por k. K es el eje perpendicular al plano del movimiento en el sistema de referencia que estoy tomando, eje X, eje Y, donde está la rotación, eje Z perpendicular, y estoy en la aproximación lineal, donde seno de theta es theta y coseno de theta es 1. Muy bien. Pues, ¿cómo es la dinámica de rotación del problema? El momento de la resultante, que en este caso es el peso, es igual al momento de inercia del sistema físico, del péndulo físico, momento de inercia de la masa M del sistema respecto a un eje Z, respecto a un eje paralelo al eje Z y que pase por P. P es el punto donde se sustenta el eje de giro, multiplicado por la aceleración angular. Recordar que la aceleración angular es la derivada segunda del ángulo que gira. Pues bien, en la aproximación lineal el seno se ha convertido en tecta. Esta es la ecuación de la dinámica para la rotación. E introduciendo la relación alfa igual a tecta dos puntos, nos queda esta ecuación diferencial. ¿Es esta la ecuación diferencial de un más? Contestación, sí. Siempre que la frecuencia natural al cuadrado del sistema lo identifique con este término. B, que es la distancia del centro de masas del péndulo al eje, por la masa del péndulo, por G, dividido por el momento de inercia. Identificado la frecuencia natural, obedece un más, tenemos el periodo. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende la dinámica de rotación? Suma de momento es igual a momento de inercia por aceleración angular en el plano. ¿Vale? Pues, ¿alguna pregunta? Me pregunta V6, ¿el eje está en P? Sí. El eje es perpendicular al plano de la figura y pasa por P. Ese eje es paralelo al eje Z, que es el perpendicular al plano de oscilación, en el sistema de referencia que he tomado. ¿Ok? ¿Claro? Aquí está el momento en el eje Z. ¿Alguna pregunta más? Pues en las siguientes transparencias vamos a considerar esta ecuación que hemos obtenido de la dinámica para diferentes péndulos físicos. Vale, el problema 3 dice calcular el tipo de oscilación y el periodo. Calcular el tipo de oscilación y el periodo de oscilación en su caso de los siguientes péndulos físicos. A. Una regla de masa M y longitud L. Regla de masa M y longitud L respecto de un extremo. O sea que el punto P está pillado aquí en un extremo de la barra. B. Un anillo homogéneo, de hecho del mismo material, de radio R y masa M, suspendido en un punto de su periferia. O sea, aquí en un punto de la periferia hacemos oscilar el anillo. Y lo mismo, C, para un disco homogéneo de masa M y radio R suspendido en un punto de la periferia. Pues bien, la resolución consiste en tener esta ecuación general que hemos deducido para cualquier péndulo físico, con este sistema de referencia y esta geometría. Pues se trata para cada caso de identificar quién es B. En el caso de la regla, este es el centro de masas de la regla y B es la distancia del centro de masas al punto P del extremo. Luego, en la ecuación diferencial del MAS nos aparece el momento de inercia de la barra respecto de un eje paralelo a Z que pasa por P. Para nuestro problema de la barra, este momento de inercia, aplicando el teorema de Steiner, será el momento de inercia de la barra respecto al centro de masas, más M por la distancia entre ejes, que es L medios, de aquí a aquí hay L medios, al cuadrado. ¿Todos veis aquí el teorema de Steiner? ¿Todo el mundo ve el teorema de Steiner? Eso es un doceavo de ml cuadrado más ml cuadrado partido por 4 igual a un tercio de ml cuadrado. Os vais a una tabla de momentos de inercia. Veis que el momento de inercia de una barra homogénea respecto de un eje que pasa por uno de sus extremos es un tercio de ml cuadrado. Luego este un tercio de ml cuadrado se pone aquí. B para este problema vale L medios. Pues esta expresión nos da esta para el problema. Luego el periodo, esta es la frecuencia natural al cuadrado, y este es el periodo cuando el péndulo físico es una regla homogénea que oscila respecto a uno de sus extremos. ¿Pregunta, observación? ¿Pregunta, observación? ¿Vale? Una pregunta. Vale, muy bien, Geclimen. Escríbela. Durante el examen, ¿dónde podemos ver esas ecuaciones? Creo que en el examen, es que nunca he estado en un examen. Preguntarlo a la profesora de la sede central, creo que no hay formulario. No lo sé seguro, preguntarlo. Si nos dejan formulario, pues en vibraciones y ondas, como las vibraciones son ubicuas, aparecen en cualquier sistema físico, mirad los ejemplos que hemos visto, sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, sistemas termodinámicos, sistemas de sólido rígido. Pues la física básica de esos sistemas, me imagino que la tenéis que conocer, que es la física que se ha visto en el primer cuatrimestre. No obstante, insisto, preguntarle la duda a la profesora de la sede central, porque no sé si desconozco si se deja formulario. ¿Ok? Muy bien, V. García, otra pregunta. Espero que la escribas. Estamos esperando a que V7 García nos haga la pregunta en el chat. Sí, en el ejemplo, una regla es una barra delgada donde dos dimensiones son despreciables frente a una. No entiendo, ¿es una barra la del ejemplo? Sí, es que me desconoce, no sé qué quieres decir. Formula mejor la pregunta. Tenemos prisa. Donde lleguemos a la tutoría. Escribirla en el chat con tranquilidad. A ver. Ah, vale. Como es una barra delgada, tienes que calcularte el momento de inercia de una barra delgada. En las tablas siempre está el momento de inercia respecto al centro de masas, que es el 1/12 de ml cuadrado. Entonces, como aquí tienes que usar el momento de inercia de una barra respecto a un eje perpendicular que pasa por un extremo, si no te acuerdas de memoria del 1/3, pues puedes aplicar Steiner. Pero alguno de los momentos de inercia, si fuera un problema de examen, lo tienes que saber. ¿Te he contestado la pregunta? Ok. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues seguimos. Bien. Pues hago lo mismo para el anillo. Daros cuenta que para el anillo, el B de la fórmula, que era la distancia del centro de masas al punto de oscilación, coincide con el radio del anillo. Y ahora, el momento de inercia del anillo respecto de un eje paralelo al Z que pasa por P será el momento de inercia que pasa en el centro de masas, teorema de Steiner más MR cuadrado. Entonces, de este te tienes que acordar o verlo en las tablas, es MR cuadrado más MR cuadrado, 2MR cuadrado. Nos vamos a la fórmula general, sustituimos B por R, el momento de inercia por 2mr cuadrado, y aquí nos queda la ecuación diferencial, que es la de un más la aceleración del grado de libertad más esta constante, que es la frecuencia natural al cuadrado por el grado de libertad igual a cero. De aquí deducimos la frecuencia en radianes por segundo al cuadrado, la frecuencia como la raíz cuadrada y el periodo. Y lo mismo para el disco, ¿vale? Momento de inercia y el resultado que obtenemos. Aquí os he puesto un resumen con la fórmula general pues los periodos que obtenemos para el péndulo que hemos hecho al principio. Cuando tenemos el péndulo, el periodo va como L partido por G. Cuando tenemos la regla, el periodo va como 2 tercios de L por G. Cuando tenemos el anillo, va como 2R partido por G. Y cuando tenemos el disco macizo, va como 3R partido por 2G. Son los cuatro casos que hemos visto de determinación de periodo de un péndulo simple, un péndulo físico regla, un péndulo físico anillo y un péndulo físico disco, siempre en la aproximación lineal. Recordar que todo esto, y es muy importante, solo es cierto cuando el seno del ángulo de giro es aproximadamente el ángulo. Correcto, el momento de inercia del péndulo es el más simple. En esos términos se puede entender. Porque el momento de inercia del péndulo es el momento de inercia de una masa puntual. Porque el hilo no tiene longitud. ¿Ok? ¿Alguna observación o pregunta más? Seguimos, ¿no? V7 no tiene masa el hilo. En este problema el hilo es de masa despreciable. Hay una longitud, una distancia, pero no, es un hilo sin masa. Un hilo ideal sin masa y que no tiene torsión ni estiramiento. La única masa que hay aquí es la de la bolita. La longitud, sí, la longitud de aquí a aquí, te calcularías el momento de inercia de una masa puntual. Si lo quisieras ver como momentos de inercia, aunque lo hemos hecho por la segunda ley de Newton, no por rotación. ¿Ok? Muy bien, pues seguimos, ¿vale? Bien. Pues en el siguiente problema, que es el 4, dice Ángel Climent, durante esta asignatura... Sí, vamos a ver, el tema de las oscilaciones lineales es muy importante. La tutoría es corta. Estuve tentado para esta tutoría de resolveros el péndulo o el muelle en la aproximación no lineal, pero hay una solución exacta cuando la ecuación diferencial aparece el seno del ángulo en vez del ángulo. La contestación es sí, pero el movimiento ya no es un movimiento armónico simple, que es de lo que va el tema 1 del temario. Pensar que la solución exacta de la ecuación diferencial, donde aparece, si apareciera aquí tecta 2 puntos más, ahora borraré, más seno de tecta por una constante igual a, más seno de tecta por una constante igual a 0, en vez de tecta nos aparece el seno de tecta, la solución exacta existe, pero en función de unas funciones ciertamente complicadas, que son las funciones elípticas de Jacobi. ¿Habéis escuchado hablar de las funciones elípticas de Jacobi? Las funciones Senan, las funciones, digamos que tenemos el seno trigonométrico, los senos, las funciones hiperbólicas, y hay otras funciones por encima de ellas, que son las funciones elípticas de Jacobi, que son las soluciones exactas del oscilador cuando el oscilador no está en régimen lineal. Pero en el contexto de primero se salía un poco, aunque la importancia de esas funciones son tremenda, sobre todo en la búsqueda de soluciones exactas de problemas no lineales, que en la naturaleza son casi todos. Vale, os quedáis con esa idea, por lo menos a nivel de primero, ¿no? Ya profundizaréis en la carrera, que existen unas funciones, las funciones elípticas de Jacobi, que resuelven el oscilador en la aproximación no lineal, donde guardamos el seno en vez de aproximarlo al ángulo tecta. Y la contestación a Jacobi es que sí, que en muchos problemas de oscilaciones y vibraciones del curso tomaremos oscilaciones en la aproximación lineal. ¿De acuerdo? Daros cuenta que hay un paradigma, ya que me lo preguntáis. Uno diría seguro, si os digo que ha habido tres grandes revoluciones en la física del siglo XX, estamos en el siglo XXI, todos estaríais conmigo de acuerdo que la primera gran revolución fue la relatividad especial y general, la segunda gran revolución fue la mecánica cuántica y luego la teoría cuántica de campos, que es mecánica cuántica más relatividad especial, más algo más. Pero ¿cuál sería la tercera gran revolución en física que a menudo... uno desconoce? ¿Cuál dirías que fue la tercera gran revolución en física? ¿Alguna idea? Relatividad cuántica, ¿y cuál sería la tercera? ¿Alguna idea en el chat? La tercera fue la revolución... No, las ondas gravitatorias no, sería gravitación. La tercera gran revolución en física conceptual fue el paradigma de los sistemas dinámicos caóticos. ¿Habéis escuchado el caos en dinámica? El caos en dinámica trata de resolver sistemas dinámicos donde aparece el caos, y el caos aparece en sistemas dinámicos no lineales, en sistemas donde el seno de teta lo guardas y no lo aproximas a teta. Casi toda la física del siglo XX, hasta bien entrados los años 80, era dado un problema en mecánica clásica o en mecánica cuántica o en cualquier tipo de física, pues linealizar el problema. A finales de los años 80 se redescubrieron las ecuaciones de la dinámica no lineal en las que trabajó a finales del siglo XIX Henri Poincaré. Y la caracterización del caos en sistemas dinámicos no lineales viene de resolver problemas en sistemas incluso con un grado de libertad, pero que son no lineales. Recordad, quedaros con esos para estudios posteriores en la carrera, que es la dinámica del caos, la tercera gran revolución en la física del siglo XX. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Pues casi todo lo que haremos en esta asignatura es linealizar. Para Valli, los sistemas dinámicos caóticos son deterministas, pero el drama es mucho más complicado. Son deterministas, pero no predecibles. Porque la no linealidad hace que cualquier predicción que puedas hacer a efectos prácticos no tenga sentido. Si tú con una condición, en una ecuación diferencial con un grado de libertad, si con una condición inicial de 0,001 obtienes en la evolución en el tiempo, tras no sé cuántos segundos, tras 10 segundos obtienes 23 en unas unidades, y variando infinitesimalmente la condición inicial obtienes 8 millones, ¿para qué te sirve esa predicción? Es la imposibilidad de predecir, o otra forma menos dramática, límites a la predicción en los sistemas dinámicos no lineales. Y hay un parámetro matemático que mide eso, que se llama el exponente Lyapunov, o exponente de Lyapunov de un sistema, y la inversa de esos números tiene unidades de tiempo, y es donde un sistema dinámico no lineal tiene sentido que hagas la predicción. Eso a menudo se olvida mucho en los sistemas dinámicos no lineales. Pensar, por ejemplo, en esto del cambio climático y las predicciones, como si por el hecho de conocer las ecuaciones diferenciales y meterlas en un ordenador y resolverlas, automáticamente el sistema fuera predecible. Como se desconoce no se quiere usar o no sé la razón, se obvia los límites que impone la dinámica de los sistemas no lineales a la predicción. Un tema muy interesante, a los que os guste, asignaturas que podáis coger en tercero y cuarto de caos. Hay tanto caos en sistemas clásicos como caos en sistemas cuánticos. ¿Seguimos? Muy bien. No sé, a lo mejor, algún año a lo mejor, pero es que poner aquí las funciones elípticas de Jacobi me parece una pasada, entonces no sé. Bueno, seguimos. Bien, pues vamos a oscilaciones en un muelle. Aquí tenemos una masa M que cuelga de un muelle de masa despreciable. Por favor, cuando os estudiéis este tema en el French, leeros con detenimiento el apartado ¿qué le ocurre a un muelle cuando considero la masa del muelle? En todo lo que estoy haciendo en la tutería estoy considerando que la masa del muelle es despreciable. Pero leeros un argumento, una descripción teórica de qué ocurre en las oscilaciones cuando la masa del muelle no es despreciable. Entonces, la pregunta es, obtener la ecuación del movimiento para la masa M. La pregunta que nos hacen es, oscila, en su caso obtener la frecuencia y el periodo de la oscilación y determinar la posición de la masa en todo instante de tiempo. Muy bien, pues vamos allá. Voy a hacer el problema, imaginar que aquí hay una línea mental. Todos los problemas de oscilaciones a partir de ahora los voy a resolver primero en equilibrio, y cuando haya resuelto el problema en equilibrio, ya diré qué quiero decir, resolveré el problema dinámico. En equilibrio es que tengo la masa quieta. Aquí está la masa quieta. Yo habré puesto colgado la masa del muelle, el muelle se deforma y se queda quieto parado. ¿Estáis de acuerdo? Pues sin ningún tipo de aceleración, el muelle se ha deformado una cierta cantidad a la que llamaré con la letra griega delta. Delta su E es lo que se ha deformado el muelle en equilibrio. E intentaré usar una letra, una notación diferente de la variable dinámica. Las variables dinámicas serán X o Y y delta serán deformaciones del muelle. Es importante diferenciar las deformaciones del muelle de las variables dinámicas. porque parte del problema de la vibración será ver cómo se relaciona la deformación dinámica con la variable dinámica para el muelle. Entonces aquí la segunda ley de Newton es suma de fuerzas igual a cero. La fuerza que actúa es la fuerza que hace el muelle sobre la masa, la atracción gravitatoria sobre la masa, pues la fuerza es F de Hooke menos M de G igual a cero. La F de Hooke sabemos que es la constante K por lo que se ha deformado el muelle. Luego aquí me queda una ecuación que me dice que K por delta E menos MG igual a cero. A esto le llamaré en cada problema la ligadura estática. Resulta que en lo que está deformado el muelle cumple una ecuación. A veces podremos sacar directamente de esta ecuación lo que está deformado al muelle y otras veces, si hay más de un muelle, pues tendremos una ecuación que nos liga a las deformaciones de los muelles. A eso le llamaremos ligadura. Vale, pues ahora me voy a la parte dinámica. La parte dinámica es que respecto a la posición de equilibrio, esta era la posición de equilibrio, el muelle aquí está en su posición de equilibrio, pongo I igual a cero, pues ahora perturbo el sistema y el sistema oscilará. Pues ahora voy a hacer una foto, voy a borrar para que se vea dónde hago la foto, voy a hacer una foto en un instante dado de tiempo. Bien, cuando el sistema está, en este caso, por debajo, pero yo podría hacer el problema haciendo la foto cuando el sistema está por arriba. Podrías completar las tutorías en casa cuando suba este material. Si yo he hecho este problema con una foto donde el sistema en el instante inicial está una coordenada y de t por debajo, vosotros la hacéis por arriba. Y viceversa, el resultado no depende de cuándo hago la foto. Pues bien, en este instante dado, aíslo el sistema. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan? F de K menos M de G, pero ahora es igual, aquí tenéis, F de K menos M de G igual a la masa, pero voy a borrar esto, igual a la masa por la aceleración. Pues aquí tenéis la ecuación. ¿Cuánto vale ahora F de K? La ecuación es F de G menos M de G igual a menos M por I de T. ¿Alguien me puede decir de dónde viene este menos en el chat? ¿Por qué pongo este menos aquí? Pensar que estoy en un sistema de referencia. Aceleraciones para arriba positivas, aceleraciones para abajo negativas. Yo he congelado el tiempo, he hecho una foto, solo sé que la masa M se desplaza hacia abajo su aceleración. Por lo tanto, le tengo que incorporar ¿qué signo? El signo menos, ¿se entiende? Y ahora, F de K, ¿qué vale? Ley de Hooke. F de K es K por delta de T. ¿Pero qué es delta de T? Delta de T es lo que está deformado el muelle en el instante en que hago la foto de la dinámica. Y para cada problema hay que relacionar el delta de T con el delta de equilibrio estático. En este problema se ve claramente que delta de T es el delta de equilibrio más lo que es tirado. ¿Cuánto está deformado este muelle? Lo que tenía en equilibrio más la coordenada Y. Y es la coordenada dinámica y delta de E lo que tenía la longitud en reposo deformada. Y delta de T es lo que está deformado el muelle en el instante dinámico. Siempre habrá que buscar la relación que tiene la deformación en el instante dinámico con la variable dinámica. ¿Se entiende? Pues bien, introduciendo esto en la ecuación diferencial, me queda pues esta ecuación diferencial, que es la ecuación diferencial de un más, donde la frecuencia natural del sistema es K partido por M. Este sería el periodo, y en un problema con condiciones iniciales que ahora haremos, habría que dar estas condiciones iniciales. ¿Alguna pregunta? Llevamos una hora de tutoría, vamos a hacer un pequeñito descanso de 5 minutos, y así suspendo la grabación y volvemos a hacer la segunda parte de la grabación. ¿Alguna pregunta antes del descanso? ¿Vale? Son las 5 por mi reloj, a las 5:05 retomamos la tutoría, dejamos con la sintonía, ¿de acuerdo? Vale, paramos la grabación.